Estamos a 31 de mayo del año 2023 y hoy voy a dar la quinta entrega, el quinto vídeo de respuesta y refutación a este falso cristiano mal llamado testigo de Jehová, a estos falsos testigos de Jehová, a Carlos Patiño. Y ayer en el cuarto vídeo, en esta cuarta entrega, estuvimos viendo cómo el Señor Jesucristo, pues, lo hemos estado viendo en los cuatro anteriores vídeos, cómo el Señor Jesucristo es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, le vieron, como Adán y Eva, Abraham, Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ninguna manera era el Dios Padre quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, porque ya estuvimos viendo con la Biblia que al Dios Padre nadie le vio jamás, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Él es el Dios invisible porque ningún ser humano le vio jamás. Por lo tanto, enseñar que ese Señor Jehová mencionado ahí en el Antiguo Testamento, que se aparecía a los seres humanos, que le vieron, era el Dios Padre, pues eso es una burda doctrina de demonios. O sea, eso es que es una patraña, es que es una absoluta contradicción de lo que enseña la Biblia bien clarito. Si el Dios Padre nadie le vio jamás, ¿quién era el Señor Jehová que se aparecía a los seres humanos? Pues ya estuvimos viendo en estos cuatro vídeos que era el mismísimo Señor Jesucristo el que se apareció, por ejemplo, a Moisés en medio de la zarza ardiente. Él es el Señor Jehová, este ángel de Jehová, que se llama igual que su Padre Celestial. Y esto lo confirmó hasta el propio Esteban, ahí en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 7, él relató, él mencionó esta aparición de este Señor Jehová a Moisés ahí en medio de la zarza ardiente y lo llamó el Señor. El Señor le llamó a Moisés de en medio de la zarza ardiente. Ahí lo tenemos. ¿Y quién es el Señor según el Nuevo Testamento? Pues Jesús, Jesús es el Señor. Él es el Señor Jesucristo, Él es el Señor Jehová, como ya hemos visto, que se apareció a Moisés en medio de la zarza, se llama Jehová, se llama igual que su Padre Celestial, porque el nombre del Padre está en él. Ya lo estuvimos viendo en Éxodo capítulo 23, se dice el Dios Supremo, el Padre, porque mi nombre está en él. ¿Qué significa esto? Pues que ese ángel divino, que era el mismísimo Jesús, en su preexistencia divina, evidentemente, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, está en él, es decir, tiene la autoridad delegada del Padre y además se llama igual que su Padre Celestial, porque la palabrita hebrea que ahí se utiliza es Shem, Shem. Y esa palabrita se puede traducir tanto por autoridad como por nombre, por las dos cosas. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Ese ángel divino tenía la autoridad delegada del Dios Supremo, del Padre, y además se llama igual que el Padre Celestial. Se llama Jehová. Ahí tenemos bien clarito a los dos Jehovas. El Jehová Supremo, el Jehová Mayor, que es el Padre Celestial, y el Jehová Menor, el segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo, el cual vendrá del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos para ser el Rey sobre toda la tierra. Profecía de Zacarías 14, tremenda profecía, que la va a cumplir solamente el Señor Jesús cuando venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos. En Mateo 25, 31 y otros pasajes más. Profecía de este Señor Jehová en Zacarías 14, repito, la va a cumplir solamente Jesús, no el Dios Padre, ya que será Jesús quien vendrá del cielo acompañado por todos sus santos para reinar sobre la tierra, para ser el Rey sobre toda la tierra. Va a ser Jesús, por lo tanto ahí lo tenemos. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos, Zacarías 14, verso 5. Repito, profecía que va a cumplir solamente Jesús. Así que cuando estos falsos cristianos al servicio de Satanás, estos hijos del diablo, estos falsos testigos de Jehová enseñan que Cristo no se llama Jehová, que él no se llama igual que su padre, Jehová, que no tiene el mismo nombre, pues sencillamente están mintiendo como auténticos hijos del diablo. Están enseñando una doctrina espantosa, una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Y que es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia, como estoy demostrando. Bien, pues vamos a comenzar escuchando una vez más a este mamarracho, a este pobre apóstata soplagaita llamado Carlos, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Pongan atención.
Juan 1.1 dice que él en el arge estaba con el padre, ¿sí? Caijó, caijó. Kailogos hos prostonteón. Entonces, si ahí la segunda frase nos dice Kaijologos en prostonteón, está diciendo era que Logos estaba con topteón. ¿Desde cuándo? Pues el 1-1 al comienzo lo dice, desde el arjé, y la palabra arjé no significa eternidad. Ahí el...
Bueno, vamos a ver cómo retuerce, malinterpreta, falsifica esas palabras de Juan 1.1, este auténtico hijo de Satanás. A ver, primero tenemos que ver cuál es la verdadera traducción literal de Juan 1.1. Y eso es lo que no han hecho, han falsificado ese versículo en la traducción de esta religión satánica, de los atalayados. Lo han vertido mal, lo han traducido de forma diabólica, diciendo en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Eso es falso porque la traducción literal del texto griego, y esto cualquiera lo puede comprobar, es la siguiente. En el principio era el verbo, o la palabra, que es lo mismo, el logos en griego. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios, con el artículo, joteos en griego, y el verbo era Dios sin el artículo. Y el verbo era Dios, esa es la traducción literal. Y él estaba con el Dios, es decir, con el Dios supremo. Y dice la cláusula número 1, en el principio era el verbo, ya era el verbo, ya existía. En el principio, ¿y a qué principio se refiere Juan 1.1? Pues al principio de Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio ya existía el verbo. No dice en el principio Dios creó el verbo, porque si el apóstol Juan, que escribió Juan 1.1, hubiera sido un embustero, un hijo de Satanás, como lo es este mamarracho del Carlos Patiño y su iglesia satánica, su religión diabólica de los falsos testigos de Jehová, pues entonces, si Juan hubiera sido un hereje de estos, como los atalayados, pues hubiera escrito sencillamente en el principio Dios creó el verbo. En el principio, pues Dios creó a Cristo, al verbo, así de simple. Pero sin embargo lo que dice es que en el principio ya existía el verbo, era el verbo. Antes del principio de la creación de los cielos y de la tierra, antes de la creación de todas las cosas, ya existía el Señor Jesucristo, juntamente con el Padre Celestial. Y si Él ya existía antes de la creación de todas las cosas, en los cielos y en la tierra, pues significa que Cristo es eterno, que no forma parte de la creación. Y esto lo confirmó en estas tremendas palabras el apóstol Pablo, que ya estuvimos viendo en el video anterior, y que destrozan una vez más la enseñanza satánica, repugnante, diabólica, de estos hijos de Satanás, de estos falsos cristianos atalayados. Abran sus Biblias, Colosenses capítulo 1, ya lo estuvimos viendo, y dice así. Voy a leer, vamos a leer a partir del verso 15. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, es decir, Jesús es la representación perfecta del Dios Padre, es una imagen del Dios Padre, es una copia exacta del Padre Celestial, del Dios invisible. Fíjese que le llama a Pablo el Dios invisible al Padre Celestial, es decir, ningún ser humano le vio jamás. Por lo tanto, el Dios Padre no era el Señor Jehová que se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento, ningún ser humano le vio jamás. Por lo tanto, ¿quién era ese Señor Jehová? Que sí que fue visto por los seres humanos, pues ya he demostrado en estos vídeos que era el mismísimo Señor Jesucristo, el segundo Jehová. Y Cristo es la imagen, la representación fiel, perfecta del Padre Celestial. Luego le llama el primogénito de toda creación. ¿Qué significa esto del primogénito de toda creación? Los hijos del diablo, estos arrianos atalayados, como el soplagaitas este del Carlos Patiño, enseñan que el primogénito de toda la creación significa el primero en ser creado por Dios. La primera creación de Dios, la primera criatura. Sin embargo, eso es mentira, es una asquerosa mentira del diablo, porque la palabra griega que aquí ha sido traducida por primogénito es prototokos, y no significa el primero en ser creado. Repito, la palabra griega prototokos no significa el primero en ser creado, porque si hubiera sido el primero en ser creado, la palabrita griega que el apóstol Pablo hubiera utilizado era prototiskos, que significa el primero en ser creado. Sin embargo, utilizó la palabra griega prototokos, que significa el primogénito de toda la creación. Y ahora observe atentamente lo que voy a decir, porque ahora el apóstol Pablo pasa a explicar ¿qué significa esta expresión del primogénito de toda creación? ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Pues lo explica a partir del verso siguiente, el 16. Mire lo que dice. Porque Ahí la palabra porque significa que pasa a explicar lo que significa la frase el primogénito de toda creación. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. En Cristo, es decir, que por Cristo fueron creadas todas las cosas, se puede traducir también. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y fíjese lo que dice ahora. Todo fue creado por medio de Él, es decir, de Cristo, y para Él. Ahí lo tenemos. Eso es lo que significa la expresión el primogénito de toda creación, que todo fue creado por medio del Señor Jesucristo. Él fue quien ejecutó la obra creadora. El Padre la diseñó, fue el Dios Padre quien decidió crear el universo por su voluntad. Existen todas las cosas, todo procede del Dios Padre, del Dios Supremo, pero Jesús fue el medio, es aquel que ejecutó esa obra creadora. Eso es lo que significa el primogénito de toda creación, que fue creado por medio del Señor Jesucristo y para Él. Y mire lo que dice ahora el verso 17, atención. Y Cristo es antes de todas las cosas. Lo voy a repetir. Él, Jesús, es antes de todas las cosas. ¿Lo entienden, mamarrachos atalayados, idiotas? ¿Cómo Cristo va a formar parte de todo lo creado, de la creación? Si dice aquí Pablo que Él ya existía antes de que todo fuera creado, antes de todas las cosas. Por lo tanto, es imposible que forme parte de la creación. Él no es una criatura. Él ya existía antes de la creación del universo. Existía juntamente con el Padre. Ya existían estos dos dioses eternos. Ya existían. Porque Él es antes, Cristo es antes de todas las cosas, o como dicen otras versiones, Él existe antes de todas las cosas. Vamos a leer este verso 17 en otras versiones, para que vean cómo lo han traducido. Por ejemplo, la BAF lo ha traducido, Él, Cristo, es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. La BLS, Biblia en lenguaje sencillo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. La Brit Shadasha, de 1999, que es una traducción judía mesiánica. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas. Y por Él todas las cosas subsisten. La CSTIBS, Cristo es anterior a la existencia de todas las cosas, las cuales solo subsisten por su poder. La DHH, Cristo existe antes de todas las cosas. Ahora voy a leer la traducción literal del texto griego, su traducción literal. Y Él, es decir, Jesús, es antes de todos y las todas cosas, en Él ha puesto de pie juntamente. Repito, es una traducción literal del griego y no por eso es que no se entiende perfectamente. Y Él es antes de todos y las todas cosas. O lo que es lo mismo, que Cristo existe antes de toda la creación, antes de todas las cosas que fueron creadas. Biblia de Jerusalén. Él existe con anterioridad a todo. Y todo tiene en Él su consistencia. La versión Juneman, y Él es ante todo, y todo en Él sustentase. La Biblia de las Américas, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Nueva versión internacional, Él es anterior a todas las cosas. La Reina Valera de 1865, y Él es antes de todas las cosas. Reina Valera actualizada, Él antecede a todas las cosas. La Tekin D, que es otra versión judía, hebrea, Él existió antes de todas las cosas y mantiene todo sujeto, unido en coherencia. Y la versión moderna, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Es decir, que está enseñando Pablo que Cristo ya existía antes de la creación del universo. Por lo tanto, cuando estos hijos de Satanás, estos falsos cristianos atalayados, miembros de esta religión diabólica, asquerosa, que solo los mal llamados testigos de Jehová enseñan, que Cristo forma parte de la creación, que Él fue el primer ser creado por Dios, la primera criatura, eso es, esa doctrina satánica y apóstata es absolutamente todo, todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje de Colosenses que acabo de leer. Ahí lo dice. Voy a leerlos el verso 16 y 17. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Cristo y para Él. Y Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto que acabo de leer es lo que significa la expresión el primogénito de toda creación, que aparece en el verso 15. Él es el primogénito de toda creación, porque Él fue quien dio inicio a la creación y Él es anterior a todo lo creado. Por lo tanto, enseñar que Cristo es una criatura, que fue el primer ser creado por Dios, es una asquerosa mentira del diablo enseñada por millones de falsos cristianos, de apóstatas de la fe, de auténticos hijos del diablo y embusteros patológicos como es el pollo este, el Carlos Patiño y todos los que forman parte de esta religión diabólica, fraudulenta y mentirosa que se hacen llamar los testigos de Jehová. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero, a este pobre soplagaitas, para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Hablando era arjé y decía principio, o sea que Cristo estaba era como en el Padre desde el principio, mas no desde la eternidad, porque ahí no está ni la palabra hablan ni la palabra yo.
A ver, subnormal, antes del principio, antes de la creación de todas las cosas, antes de la creación del universo, de los cielos y de la tierra, de los tronos, los dominios, principados, potestades, ¿qué había antes de la creación de todas esas cosas? Pues estaba la eternidad. Había eternidad, todavía no había dado inicio a la creación. Y si Cristo ya existía antes de la creación de todas las cosas, por lo tanto, Cristo es eterno. Él no forma parte de lo creado, ¿lo entiende, imbécil? Si Él ya existía antes de todo lo creado, como dijo Pablo aquí en Colosenses, por lo tanto, Él no forma parte de la creación, ¿lo entiende, idiota? O sea, esto que estoy diciendo es que lo entienda hasta un crío de 4 años. Menos estos enfermos mentales, estos pobres imbéciles, estos retrasados mentales y falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová. Les han destrozado a esta gente, a estos pobres desgraciados. Los líderes de esta secta satánica les han destrozado completamente el cerebro. Ya no razonan ni piensan por sí mismos. O sea, aquí dice Pablo bien clarito en este texto que Cristo, que Él no forma parte de la creación, que Él ya existía antes de la creación de los cielos y de la tierra. Y dicen estos mamarrachos que no, que lo que decía Pablo es mentira, que Cristo sí que forma parte de la creación, que fue el primer ser creado por Dios. O sea, ¿a quién van a creer? A esta iglesia, a esta religión satánica de mentirosos, de gilipollas y retrasados mentales, porque está llena de eso, de auténticos subnormales profundos. ¿Van a creer en esta gentuza o van a creer en lo que dijo el apóstol Pablo? Pues decidan ustedes en quién quieren creer. Nosotros, los verdaderos cristianos, los enoteístas, creemos en las Sagradas Escrituras y concretamente en estas palabras del propio apóstol Pablo, como acabamos de leer. Seguimos.
Que significan eternidad. Entonces hay personas que utilizan Juan 1.1 para decir que sí, que él era el eterno. No, señores, él no era eterno. ¿Con quién hablaba?
Oh, claro que Cristo era eterno, ya se lo he demostrado. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que Él es el Verbo, ya existía en el principio, antes de la creación de todas las cosas, Cristo ya existía. Por lo tanto, si Cristo existía antes de la creación, por lo tanto significa que es eterno. Así de simple. Él no forma parte de las cosas creadas. Seguimos.
Cuando el rey David, por inspiración, en el Salmo 110.1 dice: el Señor le dijo a mi Señor, o sea, Jehová le dijo a mi Señor. ¿Con quién hablaba? Que el de la inspiración fue David. Jehová hablaba era con Jesús. Entonces, aquí acabaste de entregar el debate, porque el debate era de si Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento. Mira, me estás confirmando que no es el Jehová del Antiguo Testamento.
Pues claro que es el Señor Jehová del Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. El que hablaba, atención, el que hablaba por medio de los profetas al pueblo, a los padres, era el Dios Padre, lo dice bien clarito, Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, ahí lo dice. Dios, es decir, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, por medio del cual hizo el universo, etcétera, etcétera. Era el Dios Padre quien hablaba a través de los profetas. No siempre, a veces era Cristo el que hablaba por medio de los profetas, pero en general era el Dios Padre, el Dios Supremo, quien hablaba a través de los profetas hebreos. Cuando los profetas decían, así dice Jehová, ¿quién era ese Jehová que hablaba? Pues evidentemente el Padre Celestial, lo dice ahí Hebreos capítulo 1. Pero ¿quién era el Jehová que se aparecía y era visto por los seres humanos? ¿Era el Dios Padre? Imposible, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, como ya hemos visto. Imposible. ¿Quién era ese Señor Jehová, por ejemplo, que ahí aparece en el libro de Éxodo capítulo 24, que dice que esas 74 personas, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, dice que subieron al monte y vieron al Dios de Israel? Y debajo, dijeron que debajo de sus pies, estaban viendo un cuerpo, estaban viendo a este Señor Jehová, y debajo de sus pies había como un embaldosado de color zafiro. Luego dice que comieron y bebieron. Y vieron a Dios, a este Dios de Israel que es Jehová. ¿Cómo es posible eso? A ver, idiotas. Si al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, ¿quién era ese Señor Jehová que sí que vieron? Pues evidentemente era el Señor Jesucristo, el segundo Jehová. Por lo tanto, por supuesto que Jesús es llamado Jehová en el Antiguo Testamento. Era el que descendía del cielo y se aparecía. Era ese ángel de Jehová, ese ángel divino, que tiene el mismo nombre que el Padre Celestial. Se llama Jehová. Como ya estoy explicando bien clarito en el vídeo anterior y en el resto también. Estuvimos viendo que en Éxodo 3, ese ángel que estaba en medio de la zarza ardiente, era el Señor, es decir, el Señor Jesucristo, porque Jesús es el Señor. Así lo dijo bien clarito Esteban en Hechos capítulo 7. Era el Señor Jesús, ese ángel divino, ese Señor Jehová, que estaba en medio de la zarza ardiente hablando con Moisés. Y en Zacarías 14, este Señor Jehová que vendrá del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos, para ser el rey sobre toda la tierra, pues evidentemente va a ser el Señor Jesucristo el que va a cumplir perfectamente esa profecía. No se refiere de ninguna manera al Dios Padre, porque será Jesús quien vendrá del cielo con gran poder y gloria con todos sus santos, para ser el rey sobre toda la tierra. Léalo usted mismo en Mateo 25, versos del 31 al 46. El Señor Jesús es el que cumplirá la gran profecía de Zacarías 14. Él es el Señor Jehová, que era visto por los seres humanos. Así de simple. Y ustedes, como acaban de escuchar, como este mamarracho lo ha dicho, dicen que no, que Cristo no es llamado Jehová en el Antiguo Testamento. Eso es lo que enseña esa patraña, esa doctrina de demonios, es la que enseña esta religión satánica, repleta de enfermos mentales como son los mal llamados testigos de Jehová, que además enseñan el falso evangelio, la patraña, la doctrina satánica y diabólica a más no poder, de que no hemos de confesar, no hemos de invocar el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos. Es lo que enseñan estos desgraciados, estos falsos cristianos. Que el único nombre que tenemos que invocar para ser salvos es el de Jehová el Padre Celestial. Cuando en la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que tengamos que invocar el nombre del Padre para ser salvos. Ni uno. Es el nombre, como ya demostré con un montón de pasajes del Nuevo Testamento, es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Ya lo expliqué bien claro en anteriores vídeos. Seguimos.
Lo que me estás confirmando es que si él hablaba con otro ser al que le estaba diciendo, siéntate a mi derecha, es porque no era él. Él no es un ventríloco que habla con un muñequito que tiene...
Bueno, el Salmo este ya también lo expliqué, el Salmo 110, lo expliqué en los vídeos anteriores, la correcta y verdadera interpretación. Dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Claro, al Dios Padre se le llama Jehová, ese es su nombre propio, y le dice al Señor, es decir, a Jesús, porque él es el Señor, él era el Señor del Rey David, por eso es que el Rey David dijo el Señor, o dijo Jehová, a mí, a mi Señor. A mi Señor. ¿Quién era el Señor de David? Cristo, Jesús. Porque fue él quien se sentó a la diestra de Dios después de ascender al cielo, como dice el Evangelio. Bien claro. Al Dios Padre se le llama Jehová, como es lógico, y a Jesús se le llama el Señor. Y resulta que este Señor, en otros muchos pasajes del Antiguo Testamento, se le llama como Jehová. También se le llama Jehová. Igual, el mismo nombre que tiene su Padre Celestial, el Dios Supremo. Jehová. Ya lo he demostrado con un montón de textos del Antiguo Testamento que lo dice bien clarito. Especialmente Éxodo capítulo 3, todo ese relato que habla de cuando este señor Jehová se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y resulta que era el Señor, es decir, el Señor Jesucristo, que bajó del cielo para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y para llevarlos a la tierra prometida. Esto, ¿quién lo hizo? Es este ángel de Jehová, que se llama también Jehová. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial porque el nombre del Padre está en él. Éxodo capítulo 23. Seguimos.
Que no tiene conciencia de nada, ¿no? Él estaba diciendo, hazte a mi lado. Y era él por esa razón. Entonces, mira, me dijiste que te hablé de puro Nuevo Testamento. Aquí te hice una pregunta del Antiguo. En el Antiguo Testamento, en la Toraj, en el Tanaj, en el Salmo 110, habla claramente de que Jesús no puede ser el Jehová del Antiguo. ¿Estaba?
A ver, subnormal, ¿dónde dice el Salmo 110 que Jesús no puede llamarse también Jehová? No se llama Jehová. ¿Dónde lo dice? Que él no se puede llamar Jehová también. Simplemente el rey David dijo en ese salmo, es un salmo mesiánico, profético, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, etcétera, etcétera. ¿Qué estaba haciendo el rey David? Pues simplemente al Dios Padre le estaba llamando Jehová. ¿Y a Jesús cómo lo llama? Mi Señor. Él era el Señor del rey David, así de simple. Y este Señor del rey David, resulta que en otros pasajes de la Biblia, a este señor, ¿cómo se le llama? Jehová. Ahí lo tenemos. Éxodo capítulo 3. Cuando se le aparece este señor, que era Cristo, se le aparece a Moisés en medio de la zarza ardiente. ¿Cómo se le llama? Jehová. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 7 se le llama el Señor, como así lo dijo Esteban. Ese Señor Jehová era el Señor, es decir, el Señor Jesucristo, porque Él es el Señor, Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Así lo dijo Pablo, Romanos capítulo 10. Es el nombre del Señor Jesús el que tenemos que confesar con nuestra boca, si queremos ser salvos, si queremos tener la vida eterna. No el nombre del Dios Padre, como dicen estos mamarrachos, estos mentirosos. Jamás dice la Biblia que tenemos que invocar el nombre del Padre Celestial para ser salvos. Jamás. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar. Como por ejemplo dijo Ananías al apóstol Pablo. Levántate y bautízate lavando tus pecados, invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. Si queremos tener el perdón y la vida eterna, es el nombre de Jesucristo el que tenemos que invocar. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que pisotean y rechazan estos hijos de Satanás, estos falsos cristianos que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová. Seguimos.
Él estaba al lado de él y le estaba diciendo, siéntate aquí, ¿por qué? Porque llegará un momento donde te tendrás que levantar, según lo que dice Daniel 12:1. Y se levantará de allí para ir a hacer una tarea. Es una tarea de justicia, que es la que los testigos de Jehová pedimos día a día en oración. Que ese día del fin del mundo por fin llegue ya. Eso es lo que pedimos todos los días, para que esta injusticia termine. Entonces, ese que va a venir con vara, que tú hablabas de vara de hierro, ese es Jesús. Claro, él es el que va a venir, pero él no va a venir solo. En Apocalipsis 1:8 dice que él no va a venir solo. Él va a venir es con la gloria del Padre. Ahora, si tú quieres saber quién es el...
Fíjense lo que acaba de decir, que será el Señor Jesús quien va a venir del cielo a ejecutar justicia, quien vendrá del cielo con todos sus santos para reinar, gobernar sobre la tierra. Vamos a ver quién será este Señor que vendrá con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos, para ser el rey sobre toda la tierra. Vamos a irnos a Zacarías 14, vamos a echar un vistazo a esta, una de las más grandes profecías de la Biblia, como es esta, Zacarías 14. Vamos a ver cómo al Señor Jesucristo en esta gran profecía se le llama Jehová, se le da el nombre de Jehová. Abran sus Biblias en Zacarías 14. Vamos a leer a partir del verso 1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti, de Jerusalén, serán repartidos tus despojos. El Antiguo Testamento habla muchas veces, menciona esta expresión, el día de Jehová, este terrible día de Jehová, cuando venga a destruir a todos los malvados. ¿Sabe cómo usted cómo este el día de Jehová se llama en el Nuevo Testamento? El día de Cristo o el día del Señor, el día del Señor Jesucristo. El día del Señor Jesucristo será exactamente este mismo día de Jehová, cuando venga el Señor Jesucristo con gran poder y gloria para reinar desde la ciudad de Jerusalén, para ser el rey sobre toda la tierra, como vamos a ver ahora. Verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Aquí cuando habla de Jerusalén, evidentemente se refiere a la Jerusalén actual, a la Jerusalén terrenal. No está hablando de la nueva Jerusalén celestial por ninguna parte. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro, que va a ser cuando las naciones invadan Jerusalén, se apoderen de la ciudad de Jerusalén, que es la actual capital del moderno Estado de Israel. Verso 3. Después, fíjese lo que dice, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. ¿Y quién será este señor Jehová que saldrá del cielo, que vendrá del cielo y va a pelear, va a luchar con aquellas naciones malvadas? ¿Quién vendrá del cielo para combatir, para pelear? Bueno, pues si usted se va a Apocalipsis capítulo 19, mire lo que dice, a partir del verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Es Jesús, es Cristo, cuando venga del cielo. Mire lo que dice el verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es decir, le van a acompañar los ángeles de Dios, los ejércitos celestiales. ¿Y qué dice Zacarías 14, verso 5? Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos, es decir, los santos ángeles. Por tanto, ¿quién va a cumplir esa profecía de Zacarías? Pues la va a cumplir Jesús, como estamos viendo. Verso 15. De su boca, de la boca de Cristo, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, se refiere a Jesús. ¿Para qué va a venir? Pues aquí lo dice. Para luchar con su espada contra estas naciones, las naciones que un día van a invadir, van a conquistar la ciudad de Jerusalén. Esta profecía de Zacarías 14 se refiere solamente al Señor Jesucristo. Y sigamos leyendo Zacarías 14, mire lo que dice el siguiente pasaje. Verso 9. Fíjese bien. Y Jehová, está hablando de este Señor Jehová que vendrá del cielo con todos sus santos. Y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único y uno será su nombre. Es decir, va a ser el único Jehová que va a estar aquí en la tierra reinando. Será el rey sobre toda la tierra. Eso es lo que significa la expresión en aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. ¿Qué indica esto? ¿Qué significa? Porque va a ser el único Señor Jehová que va a estar aquí en la tierra físicamente gobernando sobre las naciones desde la ciudad de Jerusalén. Porque va a estar ahí en Jerusalén. Va a gobernar sobre el mundo entero, será el rey sobre toda la tierra. ¿Y quién es este Señor Jehová que será el rey sobre toda la tierra cuando venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos? ¿Quién será este rey llamado Jehová? Bueno, volvámonos a Mateo Abran sus Biblias en el Mateo capítulo 25 y vamos a leer a partir del verso 30. No, del 31, vamos a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y atención, y todos los santos ángeles con él, ahí tenemos la venida gloriosa del Señor Jehová. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos, es decir, sus santos ángeles. Zacarías 14, verso 5. Y aquí lo tenemos bien clarito, Jesús dijo que va a ser él, el propio Jesús, quien va a cumplir esta profecía. Cristo, por supuesto, que se llama también Jehová, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Vendrá acompañado por todos los santos ángeles. ¿Y qué dice más? Entonces Jesús se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabras o de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, anda, mira lo que dice aquí el verso 34. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién será este rey llamado Jehová, que vendrá del cielo acompañado por todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra, como dice Zacarías 14? ¿Quién será? ¿Quién va a cumplir esta profecía? Jesús, ¿verdad? Porque aquí lo dice Jesús en el verso 34. Entonces, el rey, ¿quién es este rey? ¿Verdad que será Jesús? ¿Será él quien se va a sentar en ese trono resplandeciente, en ese trono glorioso que estará aquí en la tierra? ¡El rey es Jesús! El Señor Jehová, este rey de Israel mencionado en Zacarías 14, que va a venir del cielo con todos sus santos para gobernar sobre las naciones, ¿ves? Es Jesús, no es nadie más, ni es el Dios Padre, ni es nadie más. Solo Cristo va a cumplir esta profecía, demostrando así de forma irrefutable que Él se llama Jehová. Tiene el mismo nombre que su Dios Padre, que el Jehová Supremo, que es el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el nombre del Dios Padre está en él, como ya leímos y estudiamos en el texto de Éxodo capítulo 23, lo dice el Dios Supremo. Porque mi nombre está en él, es decir, se llama igual que él, se llama igual que el Padre. Aquí lo tenemos. Zacarías 14 es una tremenda profecía que va a cumplir solamente el Señor Jesucristo cuando venga del cielo, con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos, para ser el rey sobre toda la tierra. Solo Cristo va a cumplir esta profecía. Aquellos que enseñan, como algunos mamarrachos y retrasados mentales, como un pobrecito psicópata energúmeno llamado José Junior, enseñan que ahí en Zacarías 14 no se refiere a Jesús, que se refiere al Padre Celestial, que será el Dios Padre quien vendrá del cielo con sus santos para ser el rey sobre toda la tierra. Es una asquerosa mentira del diablo, porque como acabamos de ver aquí en Mateo 25, el propio Jesús dijo que será él, Jesús, quien va a cumplir esa tremenda profecía. De ninguna manera será el Dios Padre quien vendrá del cielo con gran poder y gloria con todos sus santos, para ser el rey sobre toda la tierra. Quien vendrá del cielo para ser el rey, para gobernar sobre toda la tierra, va a ser Cristo, va a ser Jesús y nadie más. Bien, vamos a seguir desenmascarando a este mamarracho, a este falso cristiano.
Omega, te lo diré rapidito antes de que se me acabe el tiempo. En Apocalipsis 21:5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo... Dice una cosa ahí que no quiero decirte qué es porque me salgo del tema, pero en el 6 dice, y volvió y me dijo, yo soy el alfa y el omega. O sea que el que estaba sentado en el trono era el alfa y el omega y está en Apocalipsis 21, 5 y 6. Ahí está clarito quién es el alfa y el omega, que no se especifica en Juan 1, 8, ¿no? Hay expertos como Barclay y otros que dicen que ahí no estaba claro. Tranquilo, que en el 21 sí está clarito quién es el alfa y el omega. Ahí dice que es el que estaba sentado en el trono. Jehová no habla solo. Él es un Dios.
Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa lo que este mamarracho acaba de decir, esa mentira del diablo. Él y su religión satánica de los atalayados enseñan que solamente el alfa y la omega mencionada en el libro del Apocalipsis es el Padre Celestial. Eso es lo que enseñan, que es únicamente el Padre, que no es Cristo. ¿Ah, no? ¿A Cristo no se le llama en el libro del Apocalipsis también el alfa y la omega? ¿El primero y el último, el principio y el fin? Por supuesto que sí. Y vamos a leerlo, a verlo con el siguiente pasaje. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 22 y vamos a leer a partir del verso 12, del verso 12. Comienza a hablar Jesús, es Jesús quien está hablando. Dice, he aquí yo vengo pronto, o yo vengo rápido, que es la traducción verdadera. La verdadera traducción es yo vengo rápidamente, yo vengo rápido. Ya que Cristo vendrá rápido como un relámpago que cruza el cielo, dijo Jesús. Así será la venida del Hijo del Hombre. Rápida, no pronto. Una cosa es decir yo vengo pronto y otra muy diferente es decir yo vengo rápido. Por la correcta traducción es yo vengo rápido. Vendrá como un rayo, como un relámpago que cruza el cielo. Y aquí yo vengo rápido. Y mi galardón conmigo. Jesús, quien está hablando, ya que él va a ser el que va a traer el galardón, el premio. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Y sigue hablando Jesús. Mire lo que dice ahora. El propio Jesús, porque él es el que está hablando. No es el Dios Padre, es Cristo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Fíjese que no dice que él es el Todopoderoso, como sí dice en Apocalipsis 1.8. Ahí en Apocalipsis 1.8 sí que se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo, al Todopoderoso Supremo, pero aquí no. Aquí no dice que él sea el Todopoderoso. Simplemente Jesús se llama a sí mismo el Alfa y la Omega. El principio y el fin, el primero y el último. El mismo título que tiene el Padre Celestial. Es decir, ¿qué significa? Que los dos dioses, el Padre y el Hijo, tienen el mismo título del Alfa y el Omega. El principio y el fin, el primero y el último. Se le aplica al Dios Padre en Apocalipsis 1.8 y aquí en Apocalipsis 22, verso 13, se aplica a Jesús. Es Jesús quien lo dice. Habla de sí mismo y dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Fíjese que no dice el Todopoderoso. No, no aparece la expresión el Todopoderoso. Cristo no es el Todopoderoso Supremo, porque el Todopoderoso Supremo es solamente el Padre Celestial, no Cristo. Él es el Dios Supremo, el Padre. Pero Cristo sí que también tiene el título del Alfa y el Omega, aquí lo leemos. Porque es Jesús quien está hablando en todo este párrafo, desde el verso 12, atención, hasta el verso 16, como vamos a ver ahora. Es en todo este párrafo Jesús el único que está hablando. Aquí no está hablando el Padre Celestial por ninguna parte. Es Jesús. Él es quien vendrá rápido para traer el premio, la recompensa para pagar a cada uno según su obra. Y luego dice, yo soy el que estoy hablando, dice Jesús, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Sigue hablando Jesús, bienaventurados los que laven sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y sigue hablando Jesús y dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Y sigue hablando Jesús, verso 16, y dice, yo Jesús, ahí lo tenemos, es Jesús quien dice todas estas palabras, quien está hablando desde el verso 12 hasta el 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, es decir, el descendiente biológico, carnal del rey David. La estrella resplandeciente de la mañana, o el lucero resplandeciente de la mañana, como dicen otras versiones, el lucero, el Lucifer, el portador de la luz. Es Jesús. No de ninguna manera es Satanás el diablo. En la Biblia jamás al diablo se le llama el portador de la luz. Solamente un pobrecito subnormal y un apóstata puede creer que el diablo Satanás es el que lleva la luz de Dios, el portador de la luz. No, es Jesús, el verdadero Lucifer. O Lucero, que es lo mismo. Lucero en español, Lucifer en latín, es lo mismo. La estrella resplandeciente de la mañana, el lucero resplandeciente de la mañana. Lo dice el propio Jesús. Él es el verdadero Lucifer. De ninguna manera es Satanás. Es una blasfemia, vamos, es una mamarrachada digna de un auténtico subnormal decir que Satanás es el portador de la luz, el lucero. No, el lucero resplandeciente de la mañana es solamente Cristo. Aquí lo dice. Ahí lo dice. Es Jesús quien está hablando. Así de simple. Por lo tanto, repito, fíjese bien, desde Apocalipsis 22, verso 12, hasta el verso 16, es solamente Jesús quien está hablando. Es él el que vendrá rápido para traer el galardón y pagar a cada uno según su obra. Él dice que él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. No se llama a sí mismo el Todopoderoso, no. El Todopoderoso es únicamente el Padre Celestial, como leemos en Apocalipsis, capítulo 1, verso 8. Él es el Todopoderoso, el Padre, que también es el Padre, tiene este título del alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero también este mismo título lo tiene Jesús, el segundo Jehová, este Dios unigénito que está aquí hablando bien clarito. Él es el que tiene también este título. Lo tienen los dos dioses, el Padre y el Hijo. Esto que ha dicho, lo que ha dicho el mamarracho este del idiota del Patiño, de que es un título este del alfa y la omega que le pertenece solamente al Padre Celestial, pues como están viendo, es una burda mentira, es una payasada, una imbecilidad y es una mentira auténtica del diablo. Así de simple. Es una mentira asquerosa del diablo. Según el Apocalipsis, son tanto el Padre como el Hijo los que tienen este título del alfa y la omega. Aquí lo estamos viendo en Apocalipsis, capítulo 22. Porque el verso 13 no está hablando el Dios Padre, no se refiere al Padre. Es Jesús quien está hablando. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es Jesús quien está hablando. Lo dice bien clarito el verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel, etcétera, etcétera. Yo, Jesús. Es Jesús quien pronunció estas palabras, no era el Dios Padre quien estaba hablando. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobrecito idiota, de este falso cristiano llamado Patiño.
De orden, es un Dios que tiene todo claro y no lo dejó todo escrito, solamente era acabar de leer bien. Mira, en Génesis 1.26, él hablaba, era con el Hijo, él no estaba hablando con ángeles, yo ya lo dije, él no hablaba con ángeles porque él no puso a los ángeles, a los Elohim, no los puso a participar de una obra. Al que puso a participar de la obra fue al...
Ese pasaje de Génesis 1.26 ya lo estuvimos viendo, ya lo estuve comentando, explicándolo ayer en el anterior vídeo, en el vídeo número 4, estuvimos viendo que por supuesto que ahí el Dios Padre quien estaba hablando es con Jesús, evidentemente, con el segundo Dios. Y le propone crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Es un Dios hablándole a otro Dios, es como si yo le digo a mi hijo... Juanito, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El muñeco de barro lo hacemos los dos, tanto yo como mi hijo. Pues igual ocurre en Génesis 1.26. ¿Quién hizo al hombre a imagen y semejanza de ellos? Los dos. El Dios Padre es quien propuso, le propone a su hijo crear al hombre. Él es el quien decide crear. Y Jesús, pues sencillamente colabora con él en la creación. Los dos hacen al hombre a imagen y semejanza de ellos. Cristo baja a la tierra y ejecuta la obra creadora. Crea a Adán del polvo de la tierra, le insufla en su nariz el aliento de vida y Adán se convierte en un alma viviente. Eso que lo hizo fue Cristo, cuando bajó a la tierra y del polvo de la tierra crea el cuerpo de Adán. Así de sencillo. Cristo ejecutó la obra creadora. Por supuesto, pues claro, que era el Dios Padre quien le estaba hablando a Cristo. En Génesis 1.26. No estaba hablando con los ángeles de ninguna manera, no. Claro que estaba hablando con Cristo. Cristo fue quien ejecutó esa obra creadora. Él es el segundo creador. El creador que colaboró en la creación del universo y después en la creación de Adán. ¿De acuerdo? Y de Eva también. Luego creó a Eva de una costilla de Adán. Seguimos.
Creo en Proverbios 8.22. En Proverbios 8.22 está el verbo caná en hebreo, que significa erigir, producir, crear también, pero es más producir. O sea, que lo produjo. Cuando después de que ya lo produce, en algún momento de la existencia, no en la eternidad, porque Jesús no es coeterno con el Padre. Si Jesús fuera coeterno con el Padre, pues no serían Padre e Hijo, si vinieran.
Bueno, vamos a ver. Ah, como miente. Primero, en Proverbios capítulo 8 no se habla de Cristo por ninguna parte. Se habla de la sabiduría personificada. La sabiduría no es una persona literal. Y además se la describe como si fuera una mujer. Sabiduría que clama por las calles, como si fuera una mujer. Y Cristo jamás en la Biblia se le describe como si fuera una mujer. Siempre, siempre como varón se le describe a Cristo. Jamás como una mujer. Jamás menciona Proverbios capítulo 8 a Cristo. Se refiere, repito, a la sabiduría personificada. Y además dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Si esa sabiduría de Proverbios, como dicen estos mamarrachos al servicio de Satanás, estos imbéciles elevados a la décima potencia dicen que esa sabiduría de Proverbios es Cristo, entonces, ¿qué está enseñando Proverbios? A ver, idiotas. Cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, que el principio de Cristo es el temor de Jehová. Eso es lo que están enseñando ustedes, imbéciles. Esa idiotez. Por lo tanto, la sabiduría de Proverbios no se puede referir a Cristo. De ninguna manera, es imposible. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si esa sabiduría es Cristo, entonces diría entonces el texto, el principio de Jesucristo es el temor de Dios, lo cual no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. No tiene ninguna lógica, es una imbecilidad. Por lo tanto, ustedes mienten cuando dicen que la sabiduría de Proverbios se refiere a Jesús. Es imposible. Simplemente se la personifica a la sabiduría de Dios, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esa es la sabiduría de Dios, que es un espíritu de sabiduría, como dice el libro del profeta Isaías. Espíritu de sabiduría, refiriéndose al Espíritu Santo. Esa es la sabiduría personificada, mencionada en Proverbios. Eso en primer lugar. Segundo lugar. Usted dice que Cristo no puede ser eterno porque el Padre y el Hijo no pueden tener la misma edad, no pueden ser eternos. Ese es el argumento que dan ustedes, estos falsos cristianos atalayados, estos falsos testigos de Jehová. Ya le he demostrado en estos vídeos que Cristo, por supuesto que es eterno, porque él ya existía antes de la creación de todas las cosas que hay en los cielos y la tierra. Por lo tanto, es mentira decir que Cristo forma de la creación, forma parte de la creación. Porque si él ya existía con el Padre antes de la creación, como ya estuvimos viendo en Colosenses capítulo 1, por lo tanto, es totalmente imposible que sea un ser creado. Eso en primer lugar. Segundo lugar, mire, ponga atención. Esto ya lo expliqué en vídeos anteriores, Hebreos capítulo 1. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 1, cuando el Dios Padre pasa a ser el Padre de Cristo y Cristo, el Dios unigénito, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. ¿Antes de la venida de Cristo a la tierra, Jesús era el Hijo engendrado de Dios? Por supuesto que no. Por eso es que en Juan 1 se le llama el Verbo. En el principio era el Verbo, no dice en el principio era el Hijo. Se le llama el Verbo. ¿Por qué? Porque antes de venir a la tierra como hombre, Cristo Jesús no era el Hijo engendrado por Dios. ¿Cuándo engendra a Dios el Padre a su Hijo? Como ser humano, en el vientre de María. Es cuando le da la vida humana, lo engendra. Mateo 1.20, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Y ahora vámonos a Hebreos capítulo 1 para tapar la bocaza mentirosa de lo que acaba de decir este mamarracho. Dice que Cristo no puede ser eterno porque el Hijo no puede ser igual en eternidad al Padre. Ese argumento es absolutamente falaz, diabólico y estúpido. Porque vamos a ver cuando Jesús pasa a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios, y cuando el Dios Supremo pasa a ser el Padre de Jesús. Hebreos capítulo 1. Voy a leer a partir del verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y la pregunta es, ¿a qué hoy se está refiriendo aquí el autor de Hebreos? ¿Cuándo Dios el Padre engendró a su Hijo? ¿Cuándo pasa a ser el Hijo de Dios? Pues lo dice el mismo versículo. Y otra vez, yo seré a él Padre y él me será a mí Hijo. Fíjese que está hablando en tiempo futuro. Yo seré a él Padre y él me será a mí Hijo. ¿Cuándo el Dios Supremo pasa a ser el Padre de Jesús? ¿Cuándo el Dios Padre engendra a su Hijo en el vientre de María? Pues lo dice el verso siguiente, el verso 6. Y otra vez, ¿cuándo introduce al primogénito en el mundo? Ahí está. Jesús pasó a ser el Hijo engendrado de Dios cuando el Dios Padre lo introdujo en el mundo. ¿Cuándo el Dios Padre introdujo a su Hijo en el mundo, a Jesús? ¿Cuándo? Pues cuando lo engendró en el vientre de María. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando lo engendró, repito, en el vientre de María, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Entonces la pregunta es, antes de ser el Hijo engendrado de Dios, antes de ser introducido en el mundo, entonces, ¿qué era Jesús? ¿Era el Hijo engendrado de Dios? No. ¿Cómo se le llama a Jesús en el Antiguo Testamento? Esto ya lo hemos estado viendo en este ciclo, en estos vídeos. ¿Cómo se le llama? Se le llama Jehová. En Juan 1:1 se le llama el Verbo, la palabra. Fíjese que no dice en el principio era el Hijo. Y el Hijo estaba con el Padre y el Hijo era Dios. No dice eso. ¿Por qué el apóstol Juan no le llamó Hijo? Ahí en Juan 1:1. ¿Por qué no dijo en el principio era el Hijo? ¿Por qué? Pues porque no lo era. Era el segundo Jehová. Se le llama Jehová a Jesús en el Antiguo Testamento. Era el Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Ese es el nombre que tiene, el mismo nombre que su Padre Celestial. Y pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, como acabamos de ver, cuando Dios el Padre lo introdujo en el mundo. Lo introduce en el mundo y lo engendra. Lo engendró en el vientre de María. Pasa a ser el Padre de Cristo, y Cristo, este Jehová, pasa a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios. Yo seré a Él por Padre, ahí lo dice bien clarito, yo seré a Él Padre y Él me será a mí Hijo. Hebreos 1:5. Por lo tanto, decir que Jesús ya era el Hijo engendrado de Dios antes de venir a la tierra como hombre es una mentira del diablo. Lo que ha dicho este mamarracho del Carlos Patiño es una asquerosa mentira del diablo, es una mentira satánica. Una mentira del diablo, porque Cristo antes de venir a la tierra no era el Hijo engendrado de Dios. Todavía Dios el Padre no lo había engendrado como un ser humano, como hombre. No lo había engendrado. No le había dado la vida, porque recuerde que la palabra engendrar significa dar la vida. Todavía no le había dado la vida como un ser humano. No había venido a la tierra como un ser humano todavía. Por lo tanto, no era el Hijo engendrado de Dios. No. Pasa a ser el Hijo engendrado por Dios cuando Dios el Padre lo introduce en el mundo, así de simple. Eso es lo que dice este pasaje de Hebreos, de la epístola a los Hebreos. Por lo tanto, lo que ha dicho este soplagaitas del Patiño es mentira. Así de simple. Cristo es llamado Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como quieran. En el Antiguo Testamento es un Dios eterno que siempre ha existido juntamente con el Padre, con el Dios Supremo. Estos dos dioses siempre han estado juntos. Como dijo Jesús, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Ahí lo tenemos, Juan 17:5. Él ya existía con el Padre Celestial antes de la creación del universo. Por lo tanto, Cristo es eterno, Él no forma parte de la creación. Porque si ya existía antes de la creación del mundo, y ahí cuando habla del mundo se refiere al universo entero, a los cielos y la tierra, al cosmos, ese es el significado de la palabra mundo ahí, en Juan 17:5. Antes de la existencia del cosmos, de todo el universo, ya existía Cristo. Por lo tanto, decir que Cristo forma parte de lo creado, de la creación, es una de las mayores mentiras satánicas enseñadas por estos falsos cristianos al servicio de Satanás, del padre de la mentira, y que se hacen llamar testigos de Jehová. Es una asquerosa mentira del diablo, arriana, enseñar que Cristo fue la primera criatura, el primer ser creado por Dios. Ya hemos visto que eso es totalmente mentira, porque la Biblia enseña todo lo contrario. Él es eterno, él es llamado Jehová en el Antiguo Testamento, y este señor Jehová, el eterno yo soy el que soy, es eterno, nunca fue creado. Él es el mismo ayer y hoy y por siempre, por los siglos. Ahí lo dice bien clarito Hebreos capítulo 13. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Él siempre ha existido. Él es eterno, ese eterno Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que era el que se aparecía a los seres humanos. Evidentemente no era el Dios Padre, porque como ya hemos visto con la Biblia, al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Nadie. Por lo tanto, ¿quién era el Señor Jehová que se aparecía a los seres humanos? Pues era Cristo, el segundo Jehová, como ya ha demostrado en estos vídeos. Seguimos.
Por razón te digo que Él es el Hijo porque Él lo creó, Proverbios 8:22. Y más allá en el Proverbios 8:30.
Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Porque el Dios Padre lo engendró, idiota, le dio la vida. Engendrar no es crear. Lo engendró, le dio la vida humana, humana, en el vientre de María. Lo engendró, no lo engendró en el cielo. En la eternidad, como enseñan algunos pobrecitos retrasados mentales y falsos cristianos apóstatas, dicen que Dios lo engendró en el cielo antes de la creación, antes de todos los siglos. Eso es mentira. Eso jamás lo enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que Dios lo engendró cuando lo introdujo en el mundo, cuando le dio la vida en el vientre de María, la vida humana. Este Dios eterno, este Jehová eterno, este Señor, bajó del cielo en forma de hombre. Dios el Padre lo envía a la tierra en forma de hombre, estando en condición de hombre, dijo Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, para poder morir, para poder entregar su vida por sus ovejas. La entregó voluntariamente, nadie se la quitó. Dijo Jesús, nadie me la quita, sino que yo mismo la doy y tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. La entregó voluntariamente este Jehová hecho hombre, este Dios eterno hecho hombre, ya que fue el verbo, este verbo eterno el que se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, Juan 1.14. Fue el verbo, no el Dios Padre, sino el verbo el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue Jesucristo el que se hizo carne. No fue el Dios Padre, como enseñan estos pobrecitos falsos cristianos y enfermos mentales que se hacen llamar unicitarios, que dicen que fue el Dios Padre el que se hizo hombre, se hizo carne. Eso es una repugnante mentira del diablo, porque el Nuevo Testamento dice bien claro que fue Jesucristo quien vino en carne. Ahí lo leemos, la primera epístola de Juan. Jesucristo, el verbo. Y no el Dios Padre. Jamás dice la Biblia de que fuera el Dios Padre quien se hizo carne, se hizo hombre. No, fue Jesucristo, este verbo divino, este segundo Jehová, quien descendió del cielo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús, el segundo Jehová, no el Dios Padre. Seguimos.
Me encanta cuando me nombraste Proverbios 8:30. Es de los textos que yo más disfruto cuando los leo. La piel hasta a veces se me eriza cuando yo leo Proverbios 8:30. La felicidad que tuvo que haber pasado Jesucristo con el Padre en el momento que los dos estaban en la obra.
Vuelvo a repetir, cuando el libro de Proverbios, especialmente el capítulo 8, habla de esa sabiduría personificada que la tenía el Padre, evidentemente, que no se refiere a Jesús. ¡Idiota! ¡Tarado! ¡Que es imposible! ¡Que es falso! Se la describe como una mujer, de forma metafórica, es una prosopopeya, la sabiduría que clama por las calles, y no es la persona de Cristo, ¡idiota! Porque el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. A ver, imbécil, si esa sabiduría de Proverbios fuera a Jesús, como usted y su secta satánica enseñan, entonces, ¿qué está diciendo Proverbios? El principio de Jesucristo es el temor de Jehová. ¿Pero qué lógica tiene esa? ¿Qué lógica tiene esa estupidez? ¿Ninguna? ¿Cómo que el principio de Jesucristo es el temor de Jehová? ¿Eso es una estupidez? ¿Una subnormalidad? Por lo tanto, Cristo no puede ser esa sabiduría personificada mencionada en el libro de Proverbios, de ninguna manera. Entonces, la pregunta lógica es, ¿quién es? ¿Qué es? O mejor dicho, ¿qué es esa sabiduría que clama por las calles, que está personificada? Pues es el Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría, como dice el libro del profeta Isaías. Espíritu de sabiduría. Esa es la sabiduría personificada de Proverbios. Y que evidentemente siempre ha estado con el Dios Padre. Él siempre ha tenido sabiduría, el Dios Padre. Esa es la sabiduría de Dios, su propio espíritu, su propia fuerza. Es la sabiduría personificada, pero de ninguna manera se refiere a Jesús por las razones que ya le he explicado anteriormente. Seguimos.
Fue genial porque ahí dice que la pasábamos muy bien. Yo era la alegría día a día de mi Padre. O sea, Jesucristo la...
Eso se llama la personificación. Se está personificando el poder de Dios, la fuerza activa de Dios, como si fuera una mujer así de simple. Esa mujer, esa sabiduría que clama por las calles, no se refiere a una persona literal, pedazo de idiota, tarado. No es una persona literal, se llama la personificación, o también se llama la prosopopeya, es lo mismo, que es personificar ese poder de Dios, esa fuerza activa de Dios, se la personifica como si fuera una mujer que clama por las calles. Que clama por las calles, dando sabiduría a otros. Eso es el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Por eso es que en el libro de Isaías, al Espíritu Santo, ¿cómo se lo llama? El Espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Vamos a leer el texto del libro de Isaías. Bueno, no lo dice solamente el libro del profeta Isaías, ¿eh? Esta expresión aparece en otros pasajes más, como vamos a ver ahora. Éxodo 28:3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo, se refiere al Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría. Para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Dios lo llenó de espíritu de sabiduría. Esa es la sabiduría personificada que clama por las calles mencionada en Proverbios. Idiota, no se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Se refiere al Espíritu Santo, que es un espíritu de sabiduría. Aquí lo dice bien clarito. De ninguna manera se refiere a la persona de Jesús. Otro pasaje más, Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Ahí lo tenemos. Era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría. Y fue lleno, Josué, fue lleno de este Espíritu Santo, de este espíritu de sabiduría. No fue lleno de ninguna persona divina. No fue lleno de Jesucristo, no. Fue lleno de un espíritu de sabiduría, de esta fuerza de Dios, de esta energía de Dios. Esa es la sabiduría mencionada en el libro de Proverbios. No se refiere jamás a la persona del Señor Jesucristo. Isaías 11:2. Y reposará sobre él, hablando del Mesías, de Jesús, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Fíjese que dice Espíritu de Jehová. ¿Qué es el Espíritu de Jehová? A ver, idiota, ¿verdad que es el Espíritu Santo? Ustedes mismos lo dicen, que se refiere al Espíritu Santo, a esta energía de Dios. El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. Primero lo llama Espíritu de Jehová y seguidamente lo llama Espíritu de sabiduría. Esa es la sabiduría, idiota, del libro de Proverbios. Una sabiduría que se la personifica como si fuera una mujer. Se utiliza la figura esta literaria de la personificación, donde se hace hablar a la sabiduría de Dios, al Espíritu de Dios, como si fuera una mujer, como si fuera una persona. Pero de ninguna manera es una mujer literal. La sabiduría de Dios, pedazo de idiota. La sabiduría personificada se refiere al Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, que eso era precisamente el espíritu que tenía el propio Jesús, el Mesías. Se refiere a él mismo, a Jesús. Tenía el Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría. ¿De acuerdo? Se refiere, por tanto, al Espíritu Santo, no se refiere de ninguna manera a la persona del Señor Jesucristo. Y aparece también, por ejemplo, en Efesios 1:17, palabras de Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, fíjese que el Padre es el Dios de Cristo, Cristo tiene un Dios sobre él, os dé espíritu de sabiduría. Ya hemos visto que este espíritu de sabiduría es el Espíritu Santo. Es decir, os dé Espíritu Santo, os dé fuerza, la fuerza de Dios, el poder de Dios, el poder del Altísimo, la fuerza activa de Dios. Eso es el espíritu de sabiduría, imbécil. No se refiere a la persona de Cristo. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Lo ve? Ahí lo tenemos. Esa es la sabiduría personificada mencionada en el libro de Proverbios. No se refiere de ninguna manera a la persona del Señor Jesucristo, como enseñan estos mamarrachos. Es el Espíritu del Dios Padre. Es algo que tiene el Padre celestial y que es personificado como si fuera una mujer que clama por las calles. Así lo dice el libro de Proverbios. Pero sin ser evidentemente una mujer literal. Es el espíritu de sabiduría, el espíritu de Dios, así de simple. No se refiere a Cristo, de ninguna manera. Cristo jamás en la Biblia es personificado como si fuera una mujer, jamás. No existe ni un solo texto en toda la Biblia donde se personifica a Cristo como si fuera una mujer, jamás. Cada vez que en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, se habla de Jesús, de Cristo, siempre, siempre, siempre es como varón, como un varón. Este varón, Jehová es varón de guerra. Éxodo capítulo 15, se refiere a Cristo. Jehová es un varón de guerra, es decir, un hombre celestial, porque un varón es un hombre, pero es un hombre celestial. Jehová es varón de guerra, Éxodo capítulo 15. ¿A quién se refiere? Pues a Cristo. Cristo es un varón celestial. Es un varón de guerra. A Jesús. Así es llamado Jesús en el Antiguo Testamento. ¡Jehová! El mismo nombre que tiene su Padre Celestial, el Dios Supremo. Es así de sencillo de entender. Los dos, cada uno de los dos dioses, estos dos dioses eternos, se llama Jehová. Tanto el Padre como el Hijo. Lo que pasa es que el Padre es el Jehová Supremo, así de simple, el Dios Supremo. Y Jesús es el segundo Jehová, que era el que se aparecía a los seres humanos. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que pisotean y escupen estos hijos de Satanás. Esta religión satánica y repugnante, diabólica y mentirosa que se hacen llamar testigos de Jehová y que de testigos de Jehová, como ya vimos, no tienen absolutamente nada porque ellos nunca, jamás, nunca, nunca vieron con sus propios ojos a este señor Jehová. Nunca, por lo tanto, es imposible que puedan ser testigos de Jehová. Un testigo de Jehová, un verdadero testigo de Jehová, es aquel que ha visto a este señor Jehová, que le ha visto con sus ojos. Ese es un testigo de Jehová. Pero no estos mamarrachos, estos pobres imbéciles y gilipollas integrales que jamás en su vida, en su puñetera vida, han visto con sus ojos a este señor Jehová. Jamás. Por lo tanto, es estúpido, es ridículo llamarse testigo de Jehová. Por eso es que los primeros cristianos jamás, jamás de los jamases, va a encontrar usted en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ni un solo versículo donde se llamaran testigos de Jehová. ¡Jamás! Eran llamados santos, discípulos, pero nunca testigos de Jehová. Son falsos cristianos estos mamarrachos que se hacen llamar testigos de Jehová. Ni son cristianos, ni son testigos de Jehová. Eso sí, son testigos, pero ¿de quién? De Satanás, del padre de ellos, del padre de la mentira, que es a quien sirven realmente. A Satanás, esta religión satánica y mentirosa, a esta organización que se hacen llamar los testigos de Jehová. Son testigos del mismísimo diablo, de Satanás, como ya he demostrado en estos vídeos. Seguimos.
Muy bien con el Padre en el momento en que el Padre creaba, el Hijo ayudaba, el Padre creaba. Nunca le he quitado divinidad a Jesús.
El Padre creaba, el Hijo ayudaba. O sea, cuando dice el Dios Padre en Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿por qué dice hagamos? Entonces, ¿quiénes hicieron al hombre a imagen y semejanza de ellos? Los dos, pedazo de subnormal, los dos, idiota. Tanto el Padre como el Hijo, como Cristo. Los dos crearon, hicieron al hombre, idiota. Eso que dice usted que no, que solamente el Padre lo hizo. Solamente lo creó y simplemente Jesús era, pues hay una especie de ayudante que estaba ahí nada más. Ayudaba, no idiota. Jesús ejecutó la obra creadora. Él también hizo al hombre subnormal. Lo hizo. Lo creó del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y se convirtió en un alma viviente. Adán se convirtió en un alma viviente, ahí lo dice. ¿O quién cree usted, a ver, imbécil, quién cree usted que bajó del cielo para crear el cuerpo de Adán del polvo de la tierra? ¿Quién cree usted que bajó del cielo aquí a la tierra para crear a Adán? Fue Jesús. No fue el Dios Padre, fue Cristo. Cristo, el segundo Jehová, crea a Adán del polvo de la tierra, sopla en su nariz el aliento de vida y Adán comienza a existir. Eso quien lo hizo fue Cristo. Por lo tanto, lo que enseña la Biblia es que son dos creadores. Dos creadores los que hicieron a Adán. El Dios Padre decide crearlo. Fue el quien tomó la decisión y le propuso a Cristo hacerlo. Hagamos, le propone a su Hijo, a Jesús, al segundo Dios, a este segundo Jehová, le propone hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos, de los dos. Por lo tanto, los dos fueron los creadores, los que crearon a Adán, pedazo de idiota. No fue solamente uno, fueron los dos, los dos. Por eso dice, hagamos, hagamos al hombre. No dice, haré al hombre a mi imagen, como si fuera uno solamente el creador, no imbécil. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Era un Dios hablándole a otro Dios, al segundo Dios. Fueron estos dos dioses los que crearon a Adán, así de sencillo. Y fueron estos dos dioses los que crearon el universo también, como ya vimos. Dios el Padre creó el universo, el Dios Supremo decidió crearlo, Y por medio lo hizo, por medio de su Hijo. Jesús ejecutó la obra creadora. Fue Cristo quien hizo los cielos y la tierra, quien ejecutó esa obra creadora. Pero la voluntad de hacerlo, la voluntad de crear el universo, fue del Padre Celestial, porque de él proceden todas las cosas. Como dijo Pablo, como lo dijo bien claro en 1 Corintios 8:6. Para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. ¿Lo ve? Jesús ejecutó la obra creadora, procedente del Padre. Ahí tenemos a los dos dioses creadores. El Dios Padre, que es el Dios Supremo, y Cristo, así de sencillo. Pero dice este mamarracho que no, que solamente hay un creador, nada más. Que fue el Dios Padre quien creó al hombre. Cuando resulta que el Génesis dice todo lo contrario, que fueron dos dioses los que crearon al hombre a imagen y semejanza de ellos. Adán tenía un parecido físico a estos dos dioses. Así de simple, porque eso es lo que significa la expresión imagen y semejanza. Un parecido físico. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas.
En ningún momento, jamás le he quitado de lo que él mismo se dio. Cuando Jesucristo le dice en Mateo 4:10 a Satanás, solo a él tienes que adorar. Yo no entiendo qué parte de solo a él no entienden los demás. Solo era Jehová el que tocaba adorar. Jesús mismo nos enseñó a orar. Ahora tú me hablaste de Apocalipsis.
Bueno, este idiota, claro, está hablando de la adoración. Pues claro que solamente al Dios Supremo es al que se le adora. Como enseñó Jesús en ahí en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Al Dios Padre adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cristo nunca se incluyó en ese tipo de adoración. Si Jesús también fuera adorado, pues ¿qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho? Al Padre y a mí es necesario que adoren, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Eso es lo que hubiera dicho Cristo. Pero Cristo no se incluyó en ese tipo de adoración. ¿Por qué? Porque esa adoración suprema se da al Dios Supremo. ¿Quién es el Dios Supremo? El Padre Celestial. Cristo no es el Dios Supremo, él no es el Altísimo. Jesús no es el Altísimo, es el Padre Celestial. Y por eso se le adora solamente al Padre, porque él es el Dios Altísimo. Él fue quien decidió crear los cielos y la tierra, porque por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, como leemos en Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Hablando de este Dios Padre que está sentado en ese trono celestial, dice que le adoran los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, se postran ante él y le adoran solamente al Padre. No dice el texto y les adoran en plural, no. Y le adoraron. ¿A quién? Al Dios Padre, al Dios que está sentado en el trono. El Cordero, que es Cristo, escuche, jamás de los jamases es adorado en el libro del Apocalipsis. El Cordero recibe alabanza, recibe honra, recibe gloria, recibe poder, pero ninguna de esas cosas es adoración, ninguna. A los seres humanos también se les da gloria, se les da alabanza, se les da honra, se les da poder, pero no se les adora como se adora al Padre. Honrar no es adorar. Dios dice en la Biblia, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que adoremos a nuestro padre y a nuestra madre? Pues claro que no. Honrar es respetar a nuestros padres, no adorarles. Y eso es lo que recibe Jesús. Respeto, honra, alabanza. La alabanza tampoco es adorar. Dijo el apóstol Pablo, ¿os alabaré en esto? No, porque estaban haciendo el mal. Pero la Biblia enseña bien claro que los verdaderos cristianos, claro que reciben alabanza. Alabanza, que no adoración, que es otra cosa muy diferente. La adoración solamente es, repito, para el Padre Celestial, según la Biblia. Así lo enseñó Jesús, eso es irrefutable. Pero aquí estamos hablando de la adoración, no de eternidad. Una cosa es la eternidad de Cristo, la eternidad del Verbo, y otra cosa es adorar a Cristo, que es muy diferente. Adorar a Cristo es una herejía. Cristo lo que recibe es alabanza, honra, gloria, pleitesía. Se postraban ante él con reverencia, eso es lo que Jesús recibía, pero no la adoración que es solamente al Padre Celestial, al Creador Supremo, como enseña la Biblia. Y Cristo no es ese Creador Supremo, Jesús es el segundo Creador, el que participó también en la creación del universo, es el segundo creador, el que ejecutó la obra creadora, pero el Creador Supremo es solamente el Padre. Por eso es el único Dios que es adorado en la Biblia, el Padre Celestial. Ni Cristo ni el Espíritu Santo, jamás de los jamases, son adorados en la Biblia. Jamás. Seguimos.
5:14. Mira, Apocalipsis 5:13, yo expliqué que ahí se le daba adoración, honra, poder y gloria. Perdón, adoración no. Honra, poder y gloria. La adoración sí se la dan, pero en el 14, y no es al Cordero. Tú me dijiste que era el que estaba sentado y al Cordero en Apocalipsis 21, perdón, 5:14. Los cuatro seres vivientes se arrodillaron y le adoraron, pero ahí no dice que al Cordero, porque ahí hay un punto y aparte.
Bueno, aquí en este punto lo que está diciendo este atalayado, este hijo del diablo, es verdad, porque repito, esto lo decía ayer en el anterior vídeo, no todo lo que enseña Satanás es mentira. Si el 100% de lo que enseña el diablo fuera mentira, no, pues Satanás no engañaría absolutamente a nadie. Pues lo mismo ocurre con estos falsos cristianos. Tienen que enseñar alguna cosa que sea verdadera, mezclada con la mentira, para que así de esta manera puedan engañar a muchas personas, si no, no engañarían a nadie. Y aquí en este punto lo de la adoración, lo que está diciendo este atalayado, este mamarracho, es verdad, es cierto. Es cierto, en el Apocalipsis Jesús no recibe la adoración, solamente la recibe el Padre. Lo que recibe Cristo es alabanza, honra, gloria, como ahí lo está diciendo, lo está explicando, eso es correcto. Pero el resto de lo que ha dicho es totalmente satánico, diabólico y antibíblico 100%. Mezclan estos falsos cristianos esta cizaña, mezclan esta mala hierba, mezclan la verdad con la mentira. Y así es como Satanás consigue engañar al mundo entero, como dice Apocalipsis 12, verso 9. Que Satanás engaña al mundo entero. ¿Cómo lo hace? Pues a través de estas religiones falsas, como por ejemplo esta religión diabólica de esta gentuza que se hacen llamar testigos de Jehová. Y que son sencillamente falsos cristianos que han engañado a millones de descerebrados, de pobres idiotas, de que ni entienden la Biblia ni conocen la verdadera doctrina, no conocen para nada la verdadera profecía bíblica. No, ellos leen la Biblia pero ni la entienden ni creen en ella. Así son la cizaña, así son los falsos cristianos como estos individuos. Seguimos.
Difiere el verso 13 del verso 14, mi querido amigo. Hay más textos que lo explican, pero obviamente no voy a poder en 3 minutos. Te invito, mira, te invito, Gustavo García, delante de todos los que están aquí, que hagamos un nuevo debate, pero esta vez sobre la adoración a Jesucristo, para poderte explicar todo el Apocalipsis, para que tú entiendas que el Hijo nunca dijo que se le adorara a él.
Repito, esto que está diciendo sobre el tema de la adoración, claro que es verdad, es cierto. Solamente el Padre Celestial es al único Dios que se le adora en la Biblia. ¿Y por qué? ¿Por qué se le adora al Padre y no se le adora a Cristo? Si los dos dioses son eternos, si el Dios Padre y Cristo son eternos, como ya ha demostrado con la Biblia, ¿por qué no se adoran a los dos? ¿Por qué no se adora también a Cristo si Él es eterno? Si Él siempre ha existido juntamente con el Padre, ¿por qué no se le adora? Bueno, pues la respuesta la tenemos en Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Solamente se adora al Padre Celestial porque de Él proceden todas las cosas por su voluntad. Existe todo lo creado, ahí lo dice bien claro, por eso es al único que adoran, porque de Él proceden todas las cosas. Él es el Creador Supremo, el Altísimo, de Él procede todo el universo, del Padre Celestial. Por eso es al único que adoran, y a Cristo no. Porque el universo no procede del Señor Jesucristo. No fue Cristo quien decidió crear los cielos y la tierra. Fue el Dios Padre, el Todopoderoso Supremo. Así de sencillo. Aunque Cristo sea eterno, igual que el Padre, pero de ninguna manera se le adora porque de Él no procede el universo. Ahí lo dice bien clarito, yo no me lo invento. Abra sus Biblias en Apocalipsis 4, versos 10 y 11, y lo leen para que vean por qué solamente es adorado el Padre Celestial, el Dios que está sentado en ese trono. Y no al Cordero. No dice que adoran al Dios y al Cordero, ¿no? Dice que adoran a Dios, a este Dios único, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. No hay ni un solo versículo en el Apocalipsis donde se diga que el Cordero, que es Jesús, se diga que sea adorado. Ni uno. En lo que recibe, ya lo he explicado hace un minuto, es alabanza, gloria, honra, poder. Eso sí le pertenece a Cristo. Pero ninguna de esas cosas significa adorar. Seguimos.
Nunca pidió adoración. Jesús jamás anduvo diciendo, vea, es a mí. No, Él enseñó que era el Padre nomás al que tocaba adorar. De hecho, hasta nos advirtió quiénes serían los adoradores verdaderos de los últimos días. Él nos dijo, miren, en Mateo 4:23 dice clarito, porque llegará el día en que los verdaderos adoradores, o sea, los proskunen alexinos en griego, esos proskunen alexinos serían diferidos de los demás. ¿Saben por qué? ¿En qué nos diferenciaríamos los verdaderos adoradores? En que adoraríamos al Padre. Ahí dice clarito, porque adorarán al Padre con espíritu y con verdad. Mira, en Juan 17:5 dice, glorifícame a tu lado.
Eso que ha dicho es verdad, eso ya lo he explicado yo también. Al Dios Padre, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús no se incluyó en ese tipo de adoración. Jesús no dijo jamás por ninguna parte, porque el Padre y yo tales adoradores buscamos que nos adoren. ¿Digo eso Jesús? ¿Dijo eso Jesús en Juan capítulo 4? Por supuesto que no. Digo que solo tenemos que adorar al Padre Celestial. Y ya he explicado bien clarito por qué solamente tenemos que adorar al Padre Celestial, al Dios Supremo. Porque Él es el Creador Supremo. De Él proceden todas las cosas. Seguimos.
Con aquella gloria que tenía junto a ti. Ahí no dice en ti, ahí dice junto a ti. Explícame entonces, mi pregunta es...
Ahí está citando este soplagaitas Juan 17:5, que ya explica muchas veces. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. O sea, es decir, antes de la creación del universo ya Cristo tenía gloria, ya vivía juntamente con el Padre. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir. Ahí Cristo lo que está enseñando bien clarito es que Él es eterno, que Él no forma parte de lo creado. Porque dice que ya estaba con el Padre antes de la creación del universo. Por lo tanto, ahí lo dice bien claro. Él no es una criatura. Y si no es una criatura, pues es un Dios eterno. Que siempre, siempre, por toda la eternidad, ha estado juntamente con el Dios Supremo. Siempre han existido estos dos dioses eternos. Los dos se llaman igual. Cada uno de los dos se llama igual. Jehová. El nombre del Padre se llama Jehová. O Yahvé, o Yahvé, como quieran. Y Cristo, que tiene el mismo nombre que su Padre, porque el nombre del Padre está en él. Ya lo estuvimos viendo en Éxodo capítulo 23. Lo dice Dios o el Padre. Dice, porque mi nombre está en él, en este ángel divino que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Y que ya ha demostrado bien claro que era el Señor Jesucristo. Este Jehová que habló con Moisés ahí desde la zarza ardiente. Seguimos.
¿Cuál gloria era la que pedía Jesús cuando le dijo que él ya tenía una como esa antes? ¿Cuál gloria? A él se le da honra, poder y gloria, que es lo que dice en el Apocalipsis 13. Pero el 14 no habla de que el Cordero sea el que se le arrodille.
Ahí lo que está diciendo es correcto, es verdad. En el versículo 14 de Apocalipsis, ahí en ese texto, no dice que se le da adoración al Cordero. O que se dé adoración a los dos, a Dios y al Cordero. Eso no lo dice el texto. Dice, y adoraron, o le adoraron, hablando en singular. ¿A qué Dios es al que adoran esos seres celestiales? Pues ya lo hemos visto. Al Dios Padre, que es el Dios que está sentado en el trono y que se le diferencia bien clarito del Cordero. Porque luego en el capítulo 5, el Cordero, lo dice bien claro, el capítulo 5, el Cordero que es Cristo se acerca a este Dios Padre que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, ¿cómo el Dios que está sentado en el trono va a ser Cristo? Es imposible, es estúpido, es ridículo. Él se acerca a este Dios Padre que está en el trono sentado y toma ese libro de los sellado con siete sellos, así de simple. Es como si, imaginemos, mi Padre es un rey y está sentado mi Padre en su trono real. Y yo me acerco a mi Padre y tomo un libro sellado con siete sellos, lo tomo de su mano derecha. Y viene un subnormal profundo, un auténtico retraso mental, y dice, mire, Tito Martínez es su padre, es el rey que está sentado ahí en el trono. Tito Martínez es el rey. Pues eso, ¿quién lo puede decir? Un subnormal, ¿verdad? Somos dos personas diferentes. Mi padre es el rey que está sentado ahí en ese trono, y yo me acerco a mi padre y tomo de su mano derecha un libro sellado con siete sellos. Pues eso es lo que dice bien clarito Apocalipsis capítulo 5, que el Cordero, que es el Señor Jesús, se acerca al Dios Padre y toma de su mano derecha el libro sellado con siete sellos. Por lo tanto, solamente un auténtico retrasado mental, un enfermo mental, un discapacitado mental, como son los falsos cristianos unicitarios, pueden enseñar que el Cordero es el Dios Padre que está sentado en ese trono celestial. Eso solamente lo puede enseñar, repito, un mongoloide, un discapacitado mental. Como por desgracia son estos mamarrachos que se hacen llamar los unicitarios. No confundamos con los atalayados, ¿no? Los unicitarios, unicitarios son los que enseñan esa patraña de que Cristo es el Padre, que Jesús es el Padre, y el Padre es Cristo. Y sin embargo, Apocalipsis capítulo 5 enseña absolutamente todo lo contrario. Se diferencia a Dios del Cordero. El Cordero se acerca a este Dios Padre y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, el Cordero de ninguna manera es el Padre Celestial. Seguimos.
Cuatro seres vivientes. Eso está claro y hay un texto que lo refuta. Por eso te invito a que toquemos el tema en otro debate, porque no, a Jesucristo no se le dio oración. Ahí no dice que al Cordero, ahí dice es al que estaba sentado en el trono y al Cordero fue al que se le dio adoración.
Así es, efectivamente, eso es lo que dice bien claro el Apocalipsis. Al que se adora solamente es el Dios que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, no al Cordero. Algo tienen que decir que sea verdadero, estos mamarrachos, estos atalayados. De lo contrario, repito, no engañarían absolutamente a nadie. Así es como engaña a Satanás al mundo entero, mezclando la mentira con la verdad. Eso es lo que hacen estos falsos cristianos. Si todo lo que enseñan fuera mentira, ¿ustedes creen que esta secta satánica estaría formada por 8 millones de descerebrados y de imbéciles? No. No engañarían absolutamente a nadie si el 100% de lo que enseñan fueran mentiras, fueran doctrinas diabólicas. Algo tienen que enseñar, algunas doctrinas tienen que enseñar que son bíblicas, que son verdaderas. Seguimos.
Tú me estás diciendo, aquí no me das respuesta a mi pregunta. Yo te estoy preguntando cuál era la gloria que Jesucristo pedía al lado del Padre. Y la verdad, volviste a entregar en la segunda pregunta del debate porque me estás diciendo que era una gloria que tenían juntos. Claro, yo en ningún momento he dicho que Jesucristo no tenga trono. Yo nunca he dicho eso. Jesucristo tiene un trono, claro que lo tiene, el Padre se lo dio. Es que el Hijo vive por el Padre, mira. Jesucristo tiene vida porque el Padre se la dio.
Claro, el Padre le dio la vida humana cuando lo engendró en el vientre de María, pues claro que le dio la vida humana. Así de simple. Porque fue el Dios Padre quien le dio esa vida humana a engendrar. Engendrar significa dar la vida. Y le dio esa vida humana. ¿Quién se la dio? El Padre Celestial. ¿Y dónde se la dio? En el vientre de María, cuando lo engendra en el vientre de María. Así de sencillo. Por eso es que esa vida humana que tenía Jesús, ¿quién se la dio? Pues el Padre Celestial, así de simple. Seguimos.
El Padre lo resucitó. El Padre en Apocalipsis 1:1 le da revelación para que Jesucristo le dé revelación al ángel, para que el ángel vaya y le cuente a Juan y pueda sacar qué es lo que pasará en el futuro. Jesucristo no conocía la revelación. A él se la dio el Padre, eso dice Apocalipsis 1:1. O sea que todo esto que nosotros conocemos simbólicamente del Apocalipsis, podemos gozar de eso y saberlo porque el Padre le dio al Hijo revelación. O sea que el Hijo no es igual al Padre. Ahí es donde...
Esto ya lo expliqué en estos vídeos. Jesús, por supuesto que es igual al Padre, pero en naturaleza divina y en eternidad. Son iguales en ese sentido, pero no son iguales, evidentemente, en autoridad. No, la autoridad del Padre es superior a la de Cristo. Por eso la Biblia le llama que el Padre es la cabeza de Cristo, es el Dios de Cristo. La cabeza habla de jefatura, de autoridad. Igual que el varón tiene autoridad sobre la mujer, es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del varón, es decir, tiene autoridad sobre el varón. ¿Y qué dice Pablo? Y Dios, hablando del Padre, es la cabeza de Cristo. Tiene autoridad, jefatura sobre Cristo. Por lo tanto, en autoridad, por supuesto, que no son iguales, son diferentes. Así de simple. Es como el varón y la mujer. ¿Somos iguales? No. Somos iguales en naturaleza humana, pero no en autoridad. El varón tiene autoridad sobre la hembra, sobre la mujer. Ahí lo dice Pablo, 1 Corintios capítulo 11. Lo dice Pablo. El varón, cabeza de la mujer, Cristo, cabeza del varón, y Dios el Padre, cabeza de Cristo. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, el Dios Padre y Cristo, por supuesto, que no son iguales en autoridad. No son iguales. Cristo es inferior al Padre en autoridad. ¿Por qué? Porque está subordinado al Dios Supremo, al Padre Celestial. Pero sí son iguales en, repito, naturaleza divina y en eternidad. Los dos dioses, estos dos dioses eternos, siempre han existido juntos, el uno al lado del otro. Eso es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan y escupen estos falsos cristianos al servicio de Satanás, que se hacen llamar testigos de Jehová. Seguimos.
Se refutan a los trinitarios cuando dicen que él es omnisciente. O sea, igual al Padre, jamás. Si él hubiera sido omnisciente, él no necesitaría revelación de nada. Es más, ni siquiera hubiera necesitado que el Padre lo reviviera. Porque...
O sea, dicen estos mamarrachos, acaban de escucharlo, que Cristo no conoce todas las cosas, que él no es omnisciente. Evidentemente, cuando Jesús estuvo en la tierra, no conocía el día y la hora de su futura venida, ni el Hijo, solamente el Padre. El día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, ni los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. Pero eso lo dijo Jesús cuando era hombre. ¿Y qué pasa? Que ahora Jesús no tiene un conocimiento pleno. Jesús resucitado y glorificado no tiene un conocimiento total, un conocimiento pleno. Pues claro que lo tiene. Él conoce todas las cosas. Por eso es que sus ojos son como llamas de fuego. Lo dice ahí el Apocalipsis. Que hablan de sabiduría, de conocimiento. Tiene Cristo, por supuesto, un conocimiento total pleno. Y esa revelación del Apocalipsis, pues claro que se la entregó Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Juan, Apocalipsis 1:1. Claro que se la entregó el Padre Celestial. Pero que Cristo ahora conoce todas las cosas. Pues claro que las conoce. Él conoce todas las cosas. Él es el segundo Dios, el segundo Jehová, por supuesto, que tiene un conocimiento pleno. Por supuesto que lo tiene, pero había cosas que cuando Jesús vivió en la tierra como hombre, pues no conocía. Como la futura fecha de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. No la sabía Jesús, el Hijo. No. Porque sencillamente el Dios Padre todavía no se la había revelado a él. Pero ahora que Cristo está en el cielo, está glorificado, ¿no tiene Cristo ese conocimiento? Por supuesto que sí. Cristo ahora en el cielo no sabe la fecha exacta de su futura venida a la tierra con todos sus ángeles. Por supuesto que la sabe. Claro que sí. Pero cuando estaba en la tierra, pues había ciertos límites que Jesús pues no conocía esa fecha exacta. Solamente la conocía el Dios Padre. Ni siquiera la conocían los ángeles de Dios, sino solamente el Padre. Jesús no conocía esa fecha cuando vivió en la tierra. Pero hoy en día Cristo tiene un conocimiento absoluto, pleno. Tiene una sabiduría y un conocimiento total. Solamente un subnormal y un hijo del diablo puede decir que Cristo resucitado no tiene un conocimiento total. Pues claro que tiene un conocimiento y una sabiduría completa. Y esa revelación del Apocalipsis pues se la reveló a Cristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, el Dios Padre, se la entregó a Cristo. Cristo se la entregó a su ángel y el ángel se la dio a Juan. Así de simple, Juan el que la escribió. Decir que Cristo resucitado, glorificado, ya no tiene un conocimiento completo de todas las cosas, eso te lo puede decir un hereje, un falso cristiano y un pobre idiota. Así de sencillo. Seguimos.
Todos somos testigos, dijo ahí Pedro. Entonces, la Biblia es demasiado clara. Aquí no hay que interpretar nada. Miren, ni siquiera necesito llegar a hacerle exégesis a los textos porque los mismos textos están hablando solos. Mira, ahí está diciendo, he jurado por mí mismo, ¿sí? Obviamente Isaías no hablaba de él, ¿no? Aquí el que está hablando es Jehová. He jurado por mí mismo, la palabra que ha salido de mi boca es verdadera. Por eso Jesús dice que él es la verdad y la vida. Ahora, no volverá atrás. Y no volverá atrás, es decir, tendrá cumplimiento. Por eso el significado del nombre de Jehová es yo seré lo que yo decida hacer. No es yo soy el que soy, porque ya saben.
Esa mentira que está diciendo este hijo del diablo, este mamarracho, ya la refuté ayer en el anterior vídeo, sobre la expresión yo soy. Yo soy el que soy, Éxodo capítulo 3, y es la misma que utilizó Jesús cuando dijo yo soy, antes de que Abraham existiese. Yo soy. No yo he sido, como lo han traducido estos engendros del diablo, estos mamarrachos, en su falsa Biblia, esa Biblia atalayada de la versión del Nuevo Mundo. Es una falsificación repugnante, repugnante, ya que la verdadera traducción es yo soy, no es yo he sido, como dicen estos imbéciles. Yo soy, es exactamente la misma expresión que aparece en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18, cuando fueron a prender a Jesús. Yo soy, dijo Jesús. Y entonces los judíos, los soldados judíos, retrocedieron y cayeron al suelo al escuchar esas palabras de Jesús. La misma expresión, yo soy. Tanto la de Juan capítulo 5 como la de Juan capítulo 18. Esto ya lo expliqué ayer en el anterior vídeo. Seguimos desenmascarando a este pobre idiota que no sabe absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina.
Es el que es yo seré el que yo decida ser. La palabra está en futuro. Por eso en Juan 8:58 dice él, antes de que existiera Abraham, yo soy, no era, era yo seré o yo he sido, perdón, en pasado, yo he sido.
Mentira, ya lo he demostrado. La expresión griega, el texto griego dice ego eimi, yo soy, así lo han traducido todas las demás versiones bíblicas, excepto esta versión falsificada y satánica de esta gentuza. Yo soy es la correcta traducción, ego eimi. Yo soy, la misma que utilizó Jesús ahí en Juan capítulo 18, cuando dijo yo soy, ego eimi, la misma. ¿Por qué ahí en Juan 5 estos mamarrachos no lo han traducido correctamente? Y sin embargo en Juan capítulo 18 sí que lo han traducido bien, lo han traducido por yo soy. Cuando es exactamente la misma frase en griego, la misma estructura gramatical griega, yo soy. ¿Por qué en Juan lo han falsificado y en Juan capítulo 5 lo han falsificado y en Juan capítulo 18 lo han dejado bien, no lo han falsificado? ¿Por qué? Pues sencillamente para engañar a la gente y hacerles creer a estos pobres idiotas de esta secta satánica de que Cristo no es el yo soy mencionado en Éxodo capítulo 3, cuando está hablando este señor Jehová, le está hablando a Moisés y le pregunta a Moisés cuál es su nombre y tal. Dice, yo soy, ese es mi nombre. Yo soy, dice Jehová, dice Jehová también, y luego dice, yo soy. La misma expresión que utilizó Jesús. Por eso es que esos judíos malvados, esos soldados, retrocedieron y cayeron en tierra al escuchar esa expresión de Jesús. Porque esa fuerza, el poder de esa expresión dicha por Jesús, pues les hizo caer al suelo, retroceder y caer al suelo. Una energía salió de él y les hizo retroceder y caer al suelo. A no ser que estos pobres idiotas crean que esos judíos, esa tropa, estaban todos borrachos, eran unos pobrecitos subnormales que estaban embriagados, estaban emborrachados de alcohol y fueron ahí a prender a Jesús, entonces ahí retrocedieron y cayeron a tierra porque estaban borrachos. No, eso solamente lo puede decir un imbécil, un subnormal, ¿no? Retrocedieron y cayeron a tierra porque sencillamente Jesús se estaba identificando con ese señor Jehová que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Es el mismo Señor. Lo mismo que Jesús, este Señor Jehová, le dijo a Moisés, ahí, es lo mismo que dijo Jesús cuando dijo, antes de que Abraham existiese, yo soy, no yo he sido, como lo han vertido estos mamarrachos al servicio de Satanás, esta religión satánica 100%. Seguimos.
No era en presente, por esa razón lo querían confundir. Ahora, eso de la rodilla que me estás preguntando aquí, toda rodilla se doblará ante mí, acabo de darte la explicación y parece ser que no la entendiste porque por eso me la preguntaste. Mira, Jesucristo no está hablando de que la rodilla sea para él, era a nombre de él, pero para la gloria del Dios Padre, eso es lo que dice el verso 11. De hecho, ahorita te coloco el texto porque no quiero que se me acabe mi tiempo sin acabarte de explicar. La rodilla que se va a doblar va a ser ante Jehová, según lo que está diciendo Isaías. Y lo que dice el texto de Pablo en Filipenses, lo corrobora, mi brother, aquí no hay ninguna duda. Esa rodilla no era para Jesús y todo el mundo creyó que la rodilla era para... La rodilla era para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que dice ahí, ante el nombre de Jesús. Ojo, Jesús siempre va a ser el intermediario. Tú dices que los testigos de Jehová nunca dicen que Jesucristo sea, si es que ese es el mensaje de predicación de Mateo 24:14.
Bueno, eso que acaba de decir este mamarracho, este pobre imbécil al servicio de Satanás, esto ya lo refuté ayer en el anterior vídeo sobre ese pasaje de Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Es decir, se van a doblar, lo dice bien clarito el apóstol Pablo, ante Jesús, ante el nombre de Jesús, y van a confesar todos los seres del universo que Él es el Señor. Es decir, el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, el Señor, el Adonai. ¿Y para gloria de quién? Pues para la gloria del Dios Supremo. ¿Por qué? Porque cuando nos arrodillamos ante Cristo y confesamos que Él es el Señor, invocamos su nombre para ser salvos, es el Dios Padre el que es glorificado. El Padre es glorificado en su Hijo. Así de simple. El Padre es glorificado en Cristo. Pero por supuesto que la postración de rodillas es ante Jesús. Lo dice Pablo bien clarito. Y resulta que el Antiguo Testamento, ese Salmo dice, ahí lo dice, bien claro, que es ante Jehová, ante quien se arrodillará toda rodilla. Se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Dice ante Jehová. Profecía que el apóstol Pablo citó. Él citó ese texto y lo aplicó a Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos esos seres del universo. Y no lo que está diciendo este mamarracho, este embustero, que dice que no va a ser ante Jesús ante quien se doblara toda rodilla. Y lo acaban de escuchar, ahí lo ha dicho este idiota, este embustero al servicio de Satanás. Por supuesto que será ante Jesús, que se doblará toda rodilla, y no solamente se arrodillarán ante Jesús, sino que además van a confesar todos los seres del universo que Él es el Señor, este Señor Jehová, para la gloria del Dios Padre. Eso es lo que enseñó Pablo ahí en Filipenses capítulo 2. Miren, vamos a ver, y ya con esto voy a terminar ya este vídeo, cómo ese pasaje, el versículo 11, Filipenses capítulo 2, perdón, el verso 10, lo han traducido las versiones bíblicas que voy a leer. La paz, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. La BLS, Biblia en lenguaje sencillo, para que ante Él, es decir, ante Jesús, se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Más versiones. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Para que el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. ¿Va a ser al nombre de Jesús? ¿Va a ser ante Jesús, idiota, ante el cual se van a arrodillar todos los seres del universo? Y ahora voy a leer el texto griego, la traducción literal del texto griego. La versión interlineal. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla deba doblar de aquellos en el cielo y de aquellos en tierra y de aquellos bajo el suelo. Para que en el nombre de Jesús, va a ser ante el nombre de Jesús, ante la persona de Jesús, que se va a doblar toda rodilla. Y proclamarán que Él es el Señor para la gloria del Dios Padre. Por ejemplo, con la versión también la Biblia de las Américas. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Va a ser ante el nombre de Jesús, ante la persona de Jesús, pedazo de idiota. Pues claro que se van a arrodillar ante Jesús y van a proclamar que Él es el Señor. Ahí lo dice bien clarito. La Nueva Versión Internacional. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahí lo dice también. ¿Será ante el nombre de Jesús o ante la persona de Jesús? Se refiere a lo mismo, nombre-persona. Ante la persona de Jesús se va a doblar toda rodilla. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, por supuesto que se van a doblar y van a arrodillarse ante Jesús, que es este Señor Jehová, ante el cual se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Como dice ese texto del Antiguo Testamento. Un pasaje que el apóstol Pablo lo aplicó a Jesús. A este Señor Jehová. Y la gloria suprema pues será para el Dios Padre, evidentemente. Para la gloria del Dios Padre. Porque cuando nos arrodillamos ante Jesús, no en señal de adoración, no, sino postrarnos con reverencia. Porque ya hemos visto que la adoración solamente es para el Padre Celestial. La adoración suprema. Postrarse con reverencia, arrodillarse ante Jesús, de ninguna manera significa que lo estemos adorando. Cuidadito. La Biblia enseña bien claro que te puedes postrar de rodillas, como enseña en muchos textos, ante seres humanos, dignos de honra, de alabanza, y se postraban ante ellos de rodillas. como hicieron, por ejemplo, los magos de Oriente con Jesús, con el niño Jesús, que se postraron ante él con reverencia para ofrecerle oro, incienso y mirra. No se pusieron a adorar al niño, como si fuera Dios, de ninguna manera. Simplemente se postraron ante él de rodillas. Exactamente lo mismo que va a ocurrir en el futuro con todos los seres del universo. Ante Jesús, ante el nombre de Jesús, se van a arrodillar todos los seres del universo. Los que viven en los cielos, extraterrestres, los que viven en la tierra, que somos nosotros, y de los que viven debajo de la tierra, es decir, en la tierra hueca, debajo de nosotros, que son también hijos de Dios y que un día se van a postrar de rodillas ante Jesús. Y todos los seres del universo van a proclamar que Él es el Señor para la gloria del Dios Padre. Él es el Señor Jehová para la gloria del Dios Padre. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Y ahora viene este soplagaitas, este engendro del diablo, llamado Carlos Patiño, y dice que no va a ser ante la persona de Jesús que se doblará toda rodilla, dice este idiota. Cuando Pablo está diciendo todo lo contrario ahí en Filipenses 2, que será ante Jesús que se doblará toda rodilla. Y van a proclamar que Él es el Señor. Este Señor Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos ahí en la época del Antiguo Testamento. Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Mañana daré el siguiente vídeo, creo que es el sexto, la sexta parte. Y seguiremos pues destrozando, refutando todos los argumentos falsos de esta religión satánica, anticristiana, diabólica y mentirosa que se hacen llamar los testigos de Jehová. Así que mañana el siguiente vídeo. Os ha hablado Tito Martínez.